Hoy que hacemos el Faro Tinta, queríamos tener en este programa la perspectiva de alguien que maneje las palabras como forma de vida. Y por eso hemos invitado al Faro a una de las autoras más vendidas del último año. Su libro, La mala costumbre, está prácticamente en todas las listas de las mejores obras de 2023. Y si la habéis leído, entenderéis por qué. Es un relato precioso sobre la vida de una niña trans que crece en un barrio obrero del Madrid de los 80 y 90 y que se topará con varios personajes repletos de dignidad que le enseñarán una realidad que existe más allá de lo impuesto. Alana Portero, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Julia. Un placer estar contigo.
Qué alegría para nosotras tenerte aquí. Creo que los críticos han acabado con todos los adjetivos posibles para definir La mala costumbre. ¿Tú te has acostumbrado ya a tantos halagos?
Eso es imposible y además conviene no acostumbrarse, porque luego vienen los disgustos, pero la verdad es que no me puedo quejar. Está siendo muy bonito y está siendo un camino lleno de buenas personas. O sea que bueno, estoy muy contenta.
Bueno, ya que hoy estamos haciendo el Faro Tinta, me interesaba conocer tu forma de afrontar la página en blanco, porque tengo entendido que escribir La mala costumbre te llevó solamente un mes. Eso tiene que tener algún tipo de récord.
Pues mira, no sé si es un récord, te cuento. Sí que fue un mes. Fueron 296 horas de trabajo ininterrumpido, porque además las conté. El libro en realidad es que yo llevaba trabajando en él como unos 4 años, lo que pasa que de manera muy intermitente, tomando muchas notas, creando personajes, pues casi como una ficha teatral o como una ficha, si quieres, hasta de cómic. E iba acumulando material y material y material en cualquier soporte. Y en realidad la novela fraguó en mi cabeza durante todo ese tiempo. Cuando al fin tuve la oportunidad de sentarme a escribir de una forma ininterrumpida y sistemática, pues la verdad es que me la sabía de memoria. Parecía más que escribirla, creo que la redacté.
¿Siempre tuviste la vocación de escribir? Porque antes de La mala costumbre habías publicado también varios poemarios.
Sí, no sé si siempre, pero bueno, creo que desde la adolescencia. Yo empecé a interesarme por la escritura escuchando música, en realidad, que fue quien me llevó a escribir, ¿no? Es porque yo escuchaba, gracias a una tía mía que me iniciaba en música maravillosa, pues escuchaba a los Doors y escuchaba a Lou Reed. Y con mi muy precario inglés, más o menos entendía las letras o las traducía como podía, y me parecía una cosa muy nueva y maravillosa, como que se me abrió un mundo para explorar, ¿no? Pensé, es que se puede escribir así, ¿no? Y empecé a experimentar y de repente, pues bueno, me enamoré. Bueno, además yo tengo una relación muy bonita con la literatura, tengo una relación muy emocional. Y entre Lou Reed y Jim Morrison, que me abrieron el espectro de lo que hasta entonces yo entendía que era la literatura. Y por otro lado, cuando yo leía a Lorca, me preguntaba muchas veces cómo me apañaría yo para hacer sentir a alguien lo mismo que me hacía sentir a mí. Entonces, esa fue la mezcla que detonó y empecé a escribir.
En esa mezcla he leído también que de pequeña devorabas revistas del corazón y que aprendiste mucho de esas redactoras que le ponían color a la historia, a las historias de las celebrities.
Absolutamente. Durante toda mi infancia y toda mi adolescencia, y bueno, ahora tengo menos tiempo, pero sigo leyendo alguna cuando puedo. Sí, porque además me parecía que de historias en principio planas o de bueno, pues de meros pasajes descriptivos, estas redactoras hacían absoluta literatura, rellenaban espacio de una manera súper creativa y además se ajustaban a un tono muy concreto, que eso es importantísimo, ¿no? Al tono que se espera de un reportaje del corazón. Entonces, a mí esto me influyó muchísimo y creo que es la definición de oficio más increíble que yo he conocido nunca, ¿no? Estas redactoras que bueno, que de cosas muy pequeñas hacen temas enormes.
Desde luego, hay mucha originalidad detrás de esos textos.
Muchísima, sí.
Los lectores a veces nos empeñamos en saber qué hay de real detrás de la ficción que leemos. En este caso, Yo creo que todo es real y no precisamente porque sea una biografía, es que el retrato que haces de un barrio obrero como San Blas es real, la forma en la que relatas cómo se vive la infancia trans es real, pero me gusta mucho que reivindicas a menudo una cosa que es el derecho a la ficción, que no se presuponga que las mujeres escriben autoficción porque tengan algo en común con sus personajes, porque de alguna forma es como minusvalorar su capacidad para imaginar.
Esto del derecho a la ficción, yo se lo escuché a Camila Sosa Villada, que es una
Sí.
escritora maravillosa, tiene una novela que se llama Las Malas, que es increíble, y bueno, otros libros maravillosos. La cuestión es que si lo que nosotras escribimos es autoficción, lo de los demás y lo de los escritores también lo es. Y si no lo es lo suyo, tampoco es lo nuestro, quiero decir. Creo que las personas que escribimos, nuestras herramientas tienen que ver con nuestra experiencia, tienen que ver con nuestra experiencia material, nuestra experiencia sensorial, desde lo que hemos vivido hasta cómo hemos procesado las ficciones de otras personas. Hay escritoras y escritores que tienen más facilidad para la metáfora, y hay escritoras y escritores que quizá tenemos menos y usamos una experiencia más próxima. Creo que hay gente que ha hecho autoficción de una manera maravillosa, pero catalogar inmediatamente la literatura de las mujeres como autoficción es una estrategia para hacer esa literatura más pequeña. Y eso es hacernos de menos a las autoras y hacer de menos a las lectoras.
Claro, son etiquetas al final para convertirlas en obras de nicho, no universales, que en realidad
Claro.
es la vocación que tienen cuando las hacéis.
Desde luego, en mi caso lo es. Y si vindico mi derecho a la ficción, sobre todo vindico mi derecho a la universalidad, ¿no? Y que la historia que yo cuento, que es la historia de un barrio obrero, de una chica que nace en unas condiciones materiales muy concretas, que resulta ser trans, porque hace un camino de vida muy especial para llegar a ser quien es y a ser adulta, es una historia que se parece bastante más a la experiencia de los lectores y las lectoras que otras cosas que se toman por universales, que otras historias que se toman por universales, ¿no?
Desde luego.
Yo no conozco a mucha gente que haya vivido la vida que vivió Proust, por ejemplo, al que yo venero con toda mi alma, pero no creo que Proust sea más universal en su literatura o en su vivencia que cualquier hombre o mujer que escribe, bueno, pues anclado en su barrio y bueno, pues historias un poco más aparentemente de andar por casa, vaya.
Claro. En esta historia la protagonista tiene que ir construyéndose con los pocos referentes que tiene y yo creo que leer el sufrimiento al que se ve sometida seguramente despierta la empatía de quien no entiende que se hable a veces de la dureza de las infancias trans. Pero ¿hay alguien que te haya reconocido que la mala costumbre le ha removido la conciencia?
Pues he tenido conversaciones preciosas, la verdad. Sí, y creo que ha propiciado conversaciones muy bonitas, además conversaciones intergeneracionales, que eso me encanta, ¿no? Sí que me ha pasado mucho que alguien me escriba para decirme que habló con su madre, incluso algún amigo mío, o con sus abuelas, o bueno, pues alguien en las firmas de libros o en las presentaciones. Venir miembros de la misma familia de diferentes generaciones a los que, bueno, pues el libro les ha ayudado a tener alguna conversación importante y eso es maravilloso. Sí, yo creo que cuando nos alejamos del microscopio y de ver la vida como si tuviéramos que hacer un ensayo de todo lo que vemos y nos relacionamos a través de historias y de ficciones, me parece que nos entendemos mucho mejor.
Mira, ahora que mencionas lo de las conversaciones familiares que ha propiciado el libro, en La mala costumbre hay mucha conciencia de clase. Se habla, por ejemplo, de cómo la falta de tiempo que tienen los padres de clase obrera a veces dificulta la comunicación con los hijos. Eso sigue pasando.
Esto es así, es que la conciencia de clase creo que es una conciencia de lo que nos arrebatan. La gente de clase obrera, ¿no? En este caso los padres de esta protagonista, pues son personas que tienen prácticamente todo su tiempo dedicado a cubrir las necesidades básicas de la familia y no les queda mucho más y no les quedan energías para mucho más. Y eso no significa ni que sean malos padres, ni que sean negligentes, ni que no quieran entender a su hija, ni muchísimo menos. Es que no pueden más. Y esto sucede, esto ha sucedido toda la vida. El tiempo es un valor también de clase. Y creo que no solo se extrae la fuerza de trabajo a la clase obrera, se le extrae el tiempo para entenderse, para quererse de una manera más sutil, para hacer algo más que no sea sobrevivir o cubrir las necesidades básicas. Esto a mí me interesaba muchísimo contarlo.
Quien lo lea no va a encontrar ninguna nostalgia tramposa de la que ahora abunda cuando se habla de los años 80 y 90, pero sí hay una oda a un colectivismo que hemos ido perdiendo poco a poco. Esas vecinas, por ejemplo, que se apoyan y hacen red, esas cada vez van desapareciendo.
Y eso sí es una pérdida y hay que verlo como tal. Por supuesto que la mirada atrás no tiene por qué ser siempre para idealizar las situaciones, porque la vida en los 80 era muy complicada, al menos en los barrios, ¿no? En los barrios de Madrid, ¿no? La droga era una cosa terrible y bueno, la pobreza, el paro, un montón de cosas. Pero eso lo hemos perdido, el tejido vecinal, el tejido de estas mujeres que un poco eran las madres de todo el mundo, eran las hermanas de todo el mundo. Y siempre había, bueno, pues alguien pendiente de otro alguien para echar una mano. Bueno, pues esto sí que se ha perdido. Ya no es tan habitual conocer bien a tu vecina de rellano, ¿no? A la persona con la que compartes el rellano, las personas con las que compartes el rellano. A mí me parece que eso sí que es una pérdida y convendría recuperar esto, ¿no? Creo que cuando estamos separadas y atomizadísimas, salimos perdiendo.
Creo que la mala costumbre te ha cambiado la vida en muchos aspectos. No sé si en este tiempo has pensado, ojalá lo hubiese escrito antes. O si la novela igual es hija de su tiempo, tenía que publicarse cuando se publicó.
Es que no hubiera sido capaz de escribirla antes. Yo, como novelista, no estaba madura para escribir antes, porque lo intenté, además, y me di cuenta, antes que escritora, soy lectora, y creo que soy una buena lectora. Y yo me di cuenta que no estaba preparada, necesitaba más madurez literaria, necesitaba seguir cultivando mi oficio. Entonces yo he necesitado estar más madura para poder escribir lo que yo considero una buena novela o la mejor novela que yo podía escribir en ese momento. Y bueno, luego por supuesto que la novela es hija de su tiempo, claro, eso es inevitable, eso quiera una o no quiera, eso es así.
Aún así hay muchos tintes poéticos en esa prosa. Quien haya leído el libro sabrá de qué hablo y quien no lo descubrirá cuando abra La mala costumbre. Pero antes de que Seix Barral publicase el libro en español, ya se habían encargado las traducciones a varios idiomas y hoy en día se puede leer en muchos países. ¿No te dio vértigo una salida tan potente?
Absolutamente, bueno, todavía me lo da. Lo que pasa que en ese momento todo fue tan deprisa porque yo entregué la novela un viernes y en menos de 20 días habían pasado muchísimas cosas. Entonces, de un mes para otro, no solo iba a publicar una novela en una editorial como Seix Barral, sino que sabía que se iba a publicar al menos en 8 países más, 7 u 8 países.
Wow.
Entonces, claro, eso ni es normal, ni procuro tomarlo como la normalidad. Quiero decir, eso sé que sucede una vez en la vida, que se dan circunstancias muy concretas para que sucedan, y he procurado no subirme a esa ola de entusiasmo, porque si no creo que me hubiera vuelto completamente loca. Absolutamente. Entonces, bueno, me lo tomo con una ilusión increíble, con una alegría. O sea, para mí fue un shock, ¿eh? Fue un shock absoluto, ¿eh? Cuando yo supe todo lo que pasaba en la feria de Frankfurt, bueno, me llamó mi agente, María Cardona. Yo estaba fregando mi baño y tuve que sentarme en la cama a digerir lo que me estaba diciendo y me empapé entera con la esponja que tenía en la mano y estaba fregando. Esto es para que te hagas a la idea. Entonces, bueno, claro que fue un shock, pero intento verlo como, bueno, ha sido una alineación de astros que tienen que ver con muchas cosas. Evidentemente algo tendrá el agua cuando la bendicen,
Exacto.
pero también hay un componente de suerte, de un trabajo muy bien hecho por parte de mi agente. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Y eso, intento no perder esa perspectiva.
El mismo día que presentaste esta novela, empezaste a escribir la segunda. ¿Cómo va ese proceso?
Pues mira, el primer mes pude ir escribiendo cositas, luego he tenido que pararla porque estoy con un proyecto bastante grande bueno, que tiene que terminarse un poco de pergeñar este año con un guión.
Sí.
Y bueno, pues en cuanto termine con eso, volveré a la novela. Pero voy acumulando notas. Al final, una no puede cuando ha abierto ya esa, o por lo menos yo, cuando he abierto ya ese grifo, esa fuente, la novela se busca su sitio y cada vez es más demandante conmigo. Y creo que espero que hacia finales de año, más o menos, ya me pueda un poco encerrar con ella y dedicarle el tiempo que se merece.
Es como una novela que está buscándote directamente, ¿no? O sea, está buscando a su
Y
escritora para que la escriban.
absolutamente, sí.
Este guión del que hablas, imagino que es la nueva versión de Mi querida señorita, ¿no? Hecha por los Javis, que se va
Sí.
a estrenar en Netflix. ¿Hay muchas
Sí.
diferencias entre escribir un guión y una novela para ti?
Para mí muchísimas, sí. Para mí es algo que yo estoy aprendiendo a hacer sobre la marcha, pero sí, a mí me parece muy complicado. Tienes que pensar de otra manera. Yo incluso tenía la idea de que podía parecerse a escribir teatro, pero tampoco realmente. Hay aspectos técnicos, aspectos narrativos que cambian muchísimo y que se aprenden sobre la marcha. Espero que ese aprendizaje sea de sus frutos y sobre todo que bueno, que también este inicio, esta primera vez que lo hago, esa frescura también que declara en el guión. Así que
Claro.
bueno, yo lo estoy haciendo con mucha ilusión, vaya.
Bueno, antes de despedirte, Alana, ya que has dicho que eres muy buena lectora y que estamos en esa época del año que nos deja un espacio grande para la lectura, ¿algún libro que nos recomiendes para el verano?
Uf, pues, ay, es que, mira, siempre que me preguntan esto se me agolpan 200 títulos en la cabeza. Pero bueno, pues, mira, hay un libro que recomiendo siempre, que yo creo que lo ha leído la mitad del mundo, pero para la otra mitad que no, mi novela favorita es El hombre que se enamoró de la luna, de Thomas Pabauer, y creo que es un libro absolutamente maravilloso que abre un espacio literario precioso.
Bueno, pues queda apuntado El hombre que se enamoró de la luna y desde luego para quien no haya disfrutado todavía con La mala costumbre, desde El Faro invitamos a hacerlo porque es un libro maravilloso. Alana, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotras.
Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer.
Un abrazo.